a buscar en el libro de Levítico, el capítulo 17. Levítico fue escrito por Moisés, uno de los primeros cinco libros de la Biblia. Primero está Génesis, luego Éxodo, y luego Números, y luego Levítico. Génesis, Éxodo, Levítico, y luego Números, perdón. Levítico, el capítulo 17. Es el primer error que hago este año. Levítico, capítulo 17. Y Julia, ¿verdad?, fue la que se rió más de esto. Ahora en la mañana me regañó que si les dije, ¿por qué les dije que estaba escribiendo el libro y que es, la fecha límite es en mayo? Y que no les dije que es por eso que no va a fiestas y no sale de la casa y no visita, ¿verdad? Debía haber mencionado eso. Tiene su excusa, ¿verdad? Pero sí, nuestra hermana está muy ocupada con su libro y Dios mediante va a ser publicado este verano. Si termina a tiempo y los niños y el esposo que tiene la deja, ¿verdad?, de terminar. Levítico capítulo 17, les voy a leer comenzando con el versículo 10. Levítico capítulo 17 y el versículo 10. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre, y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche. Entonces será limpia. Y si no los lavare, ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Dios bendiga la lectura de esta porción de la palabra de Dios a nuestros corazones. Oremos para que el Señor nos bendiga en la predicación de su palabra. Esta tarde tenemos de nosotros la mesa del Señor, la Santa Cena. Ojalá que nos hayamos preparado. Tomemos unos momentos para orar al Señor que perdone nuestros pecados, aliste nuestras conciencias para poder participar del pan y de la copa. Señor, clamamos como el salmista, oh Señor, salva, porque así acabarán los piedosos. Reconocemos nuestra impiedad, reconocemos nuestros pecados, nuestra iniquidad, Señor, que nos acusa, desde el más pequeño hasta el más grande. Confesamos nuestros pecados, Señor. Reconocemos que hemos pecado contra Ti, aún en este día. No somos perfectos. Te damos gracias por la sangre de Cristo que nos perfecciona. Y delante de Ti nos presentamos porque Él nos ha llamado, nos ha traído y nos ha acercado a Dios. Es por Él que nos acercamos, no en nuestros méritos. Sabemos, Señor, que conmemoramos esta noche la muerte de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Pedimos que Tu Espíritu Santo nos alimente de verdad al participar del pan, al participar de la copa. Oh Señor, al meditar en Tu Palabra, que nuestra meditación sea agradable delante de Ti. Si hablo, que hable conforme a la Palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En Su nombre te lo pedimos. Amén. Nuestra meditación esta noche está basada en las palabras de Hebreos 10, 19. Hebreos capítulo 10 y versículo 19. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y estudiamos este pasaje, comenzando en el versículo 21 y terminando en el versículo 25, cuando consideramos el sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, Cristo nuestro sumo sacerdote. Esta tarde volvemos a esta sección de la Palabra de Dios, pero ahora concentrándonos en el tema la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es un tema que estamos estudiando los domingos de Santa Cena, para los que no han estado con nosotros estos últimos meses. Ahora, nuestro texto es el versículo 19, y este versículo comienza así que, es decir, el autor nos va a decir algo basado en lo que ha dicho en los primeros 10 capítulos de Hebreos. Este así que es como el así que de Romanos 12, Romanos capítulo 12, el versículo 1. Lo deberíamos de haber leído esta mañana, leímos el versículo 2 y el versículo 3. Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que, por lo que ha dicho el apóstol en los primeros 11 capítulos, el así que de Hebreos 10, 19 es igual. Es decir, después de lo que nos ha dicho en estos primeros 10 capítulos, obviamente no los vamos a leer ni los vamos a estudiar, no tenemos tiempo esta tarde. Pero si leemos estos 10 capítulos de Hebreos, podemos encontrarnos con 7 puntos principales. Cristo, nos dice Hebreos 1, es la imagen de Dios. Cristo se sentó a la diestra de Dios. Cristo nos anuncia una salvación tan grande. Cristo es el gran sumo sacerdote. Cristo es superior a Moisés, a Aarón, a los ángeles. Cristo es el mediador de un mejor pacto. Cristo quitó nuestro pecado por su sacrificio. Así que, hermanos, entonces, es con esas doctrinas, esas enseñanzas, que el apóstol o el escritor nos dice, así que, por eso, por lo que Cristo hizo y por lo que Cristo es, que es mucho mejor que Moisés, mucho mejor que Aarón, mucho mejor que el pacto antiguo. Esto es mejor, es una mejor esperanza. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por lo que Él es y lo que Él ha hecho. Así que, y luego dice, hermanos, así que, hermanos. Ahora, no les dice hermanos porque eran hijos del mismo padre o de la misma madre, o por ser de la misma nacionalidad. Es decir, no, el escritor aquí no les dice hermanos porque él también era un hebreo. Les dice hermanos en el sentido de Hebreos 3.1. Ven, por favor, Hebreos 3.1. Este capítulo se titula Jesús superior a Moisés. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hermanos, cuando dice así que, hermanos, está haciendo referencia a los hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Está hablando a los hermanos en Cristo. Esto quiere decir, hermanos, que las promesas y las enseñanzas de Hebreos 10, 19 al 25, solo son para hermanos, solo son para mujeres, hombres santos que han sido llamados con ese llamamiento celestial. Si usted no ha sido llamado, si usted no es hermano en Cristo, entonces usted no es partícipe de estas cosas. Entonces usted no tiene esta libertad. Puesto que el versículo nos dice, así que hermanos, teniendo libertad, libertad. Ahora, esta palabra es muy interesante, muy bonita. En este mismo libro, ven Hebreos capítulo 3 y versículo 6. Nuestra versión traduce esta misma palabra de otra manera. Hebreos capítulo 3 y versículo 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Nuestra palabra libertad, aquí en este versículo, es traducida confianza. En Efesios 3:12, nos la encontramos traducida de otra manera. Efesios 3:12. Hablando de Cristo, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. En quien tenemos seguridad. Seguridad es exactamente la misma palabra, libertad, de nuestro versículo. En último lugar, vean 2 Corintios 3, 12. 2 Corintios capítulo 3 y versículo 12. 2 Corintios 3, 12. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. La palabra libertad de Hebreos 10, 19, aquí se traduce franqueza. Entonces, se trata de una libertad, sí, pero con confianza, seguridad, franqueza. Esta palabra es muy interesante. En Job, capítulo 27 y versículo 10, se traduce en la Biblia griega, deleite. Job 27, 10. Es una libertad que tiene tanta confianza, tanta seguridad, tanta franqueza, que es un deleite, es un gozo. Pudiéramos traducir en Hebreos 10, 19 correctamente. Así que, hermanos, teniendo la felicidad de entrar al lugar santísimo. Se trata entonces no solamente de una libertad de permiso y autoridad, pero se trata de una libertad de comunión. Supongamos que usted es un prisionero político, o un prisionero, cualquier clase de prisionero, un criminal. Y usted pide, escribe cartas a la Secretaría de Gobernación, y después de tantos trámites llega un memorándum que el director del Cerezo, donde usted está encarcelado, le da a usted la libertad de hablar por teléfono con el presidente de la República. Y a usted le dan esa libertad, tiene el permiso de hablar con el presidente. Ahora, esa libertad que tiene ese prisionero es muy diferente a la libertad que tiene la novia del presidente, a la libertad que tiene la esposa del presidente al hablar por teléfono. La novia, la esposa del presidente, tiene una libertad, no de un permiso de que puede hablar con él, pero tiene la libertad de confianza, de seguridad, de franqueza, de deleite, de comunión, de felicidad, de hablar con su esposo, con su novio. Entonces, la libertad de nuestro versículo y la libertad que nosotros tenemos si somos hermanos es esa libertad, esa felicidad, esa seguridad. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Ahora, ¿de qué se trata esto? Libertad para entrar en el lugar santísimo. Para entender el peso de esta expresión tendríamos que leer el Antiguo Testamento. Y por eso el Antiguo Testamento está antes del Nuevo Testamento, para que lo leamos antes del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento lo leemos y lo leemos junto con el Nuevo, y el Nuevo lo entendemos y lo leemos junto con el Antiguo. Obviamente no tenemos tiempo de leer el Antiguo Testamento esta noche. Pero el escritor de Hebreos, sabiendo eso, nos deja una fotografía, una descripción. Ven Hebreos capítulo 9. Y los matemáticos notarán que Hebreos 10 sigue de Hebreos 9. Es decir, Hebreos 10 está escrito teniendo en cuenta que han escuchado Hebreos 9. Hebreos 9. Ahora bien, dice el autor, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Había un velo que separaba la sección del lugar santo del lugar santísimo. Y al lugar santísimo nada más podía entrar una sola persona, el sumo sacerdote. Y esto una sola vez al año. Si meditamos en ese hecho, apreciaríamos más la libertad que nosotros tenemos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. Ahora, era un lugar santísimo porque era santo, santo, santo. Literalmente, el hebreo, el lugar santísimo, se escribe el lugar santo, santo. Era un lugar intensamente santo. Ahora, ¿por qué era tan especial este lugar, el lugar santísimo? ¿Qué había ahí? El arca. El arca del pacto que simbolizaba, representaba la presencia de Dios, la gloria de Dios. Esta arca de verdad representaba a Dios. David tenía un amigo que se llamaba Usa, el rey David. Y trajeron, iban a traer el arca a un lugar en Jerusalén. Y David trajo a sus amigos listos para traer el arca, y la pusieron el arca en una carreta, y unos bueyes iban caminando, y en el camino eran como las calles de Hermosillo, con muchos hoyos, y se iban tropezando, y el arca se iba a caer, y el amigo de David, que se llamaba Usa, fue para que no se cayera, la tocó, la agarró, y ¿saben qué pasó? En ese instante, Dios lo fulminó, lo mató. El arca de verdad era algo santo, santo. El arca de verdad representaba la presencia y la gloria de Dios. El incidente de Usa es más conocido que el incidente de Bet-Semes. Lo leyó nuestro hermano Orozco. En este pueblo, 50.070 hombres murieron en un día por haber visto lo que estaba en el arca. 50.070 hombres. El lugar santísimo de verdad era muy santo. Estaba el arca, representando la presencia, la gloria de Dios. Ahora, nuestro versículo nos dice entonces que tenemos la libertad de entrar al lugar santísimo. Ya no hay un tabernáculo, ya no hay un templo, pero podemos entrar al lugar santísimo, ir directamente a Dios. Podemos ser salvos por medio de la sangre de Cristo. Podemos orar. Ven Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente, con libertad, con seguridad, con felicidad, con franqueza, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos esa libertad para orar. Tenemos libertad. Podemos presentarnos delante de Dios para tener comunión con Él. De eso se trata ahora el lugar santísimo. ¿Cómo obtenemos esa libertad? Bueno, de eso se trata nuestro versículo. Y aquí está el corazón del mensaje. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo sin sangre. Imposible. Pero nosotros ahora, por la sangre de Jesucristo, podemos entrar todos los días, todos nosotros, como hermanos, si creemos en Cristo. Por la sangre de Jesucristo. Ahora, dos preguntas en cuanto a esto. Primera, ¿qué es la sangre de Jesucristo? La mencionamos mucho, cantamos acerca de la sangre. ¿De qué estamos hablando realmente? Estamos hablando de más o menos los 5 litros de plasma, de células rojas y blancas y plaquetas que hay en nuestras venas. ¿Estamos hablando de ese líquido rojo? La respuesta es sí, pero más que eso. Más que ese líquido, estamos hablando de la sangre de Cristo como el sacrificio, el Cordero de Dios que derramó su sangre por nosotros. Cristo, nuestro sacrificio, y Cristo, nuestra sustitución por nosotros. Nunca olvidemos, cuando leemos de la sangre en la Biblia, nunca olvidemos la máxima del Antiguo Testamento: la vida de la carne en la sangre está. ¿Notaron cuántas veces se menciona ese en el pasaje de Levítico que les leí? Una y otra vez. Y enfatiza: los hebreos, los israelitas, los naturales y los extranjeros. Esto era tan importante que cuando los gentiles se convirtieron al Señor, había unos fariseos que decían: tienen que guardar la ley de Moisés. Se juntaron, hubo un concilio de los ancianos en Jerusalén, el presbiterio de Jerusalén se juntó, y concluyeron: no tienen que guardar la ley de Moisés, excepto que no forniquen y que no coman carne, ni ahogado. ¿Por qué? Porque la vida de la carne está en la sangre. Volvamos a Levítico, para que esto les quede grabado bien en sus mentes. Levítico capítulo 17. Es digno de subrayarse este versículo porque nos explica mucho de lo que es el Nuevo Testamento. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Cristo, el Cordero de Dios, su sangre nos habla de su vida derramada por nosotros. Su vida en nuestro lugar, su sacrificio, sustitución. Nunca olvidemos esto entonces cuando cantemos y leamos de la sangre de Jesucristo. Ahora, la otra pregunta en cuanto a esto es: ¿cómo es que la sangre de Cristo nos da tal libertad? Sí, que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿cómo es que esa sangre nos da tal libertad? Yo creo que no hay mejor respuesta que la del apóstol o el escritor de Hebreos. Ven Hebreos capítulo 9 y el versículo 9. Hebreos 9:9. Lo cual es, habla de lo que acabamos de leer hace unos minutos acerca del lugar santísimo y la sangre y el sacerdote que entraba una sola vez al año. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas de los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Por eso, ahí está el secreto. ¿Cómo es que la sangre de Cristo hace que nosotros podamos entrar al lugar santísimo? Directamente a Dios en oración, directamente a Dios en la salvación, directamente a Dios en comunión. ¿Cómo es posible? Nuestras conciencias delante de Dios están limpias por su sangre. Por eso, porque es la sangre de Cristo. Porque él entró a ese santuario, y saben, cuando él entró, cuando él murió en el Calvario, Dios rasgó el templo. El Evangelio nos dice, el velo se rasgó de arriba abajo. Dios lo rasgó. Y nosotros ahora podemos entrar. Antes, el velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Dios lo quitó. Y ahora todos podemos entrar. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ahora, si este versículo es verdad, y lo que hemos dicho es verdad, y lo es, entonces, hermanos, es imposible que usted se acerque a Dios sin la sangre de Cristo. Es imposible. Número uno, usted no es sumo sacerdote. Número dos, no es judío. O lo podríamos decir, número uno, usted no es judío. Y número dos, usted no es sumo sacerdote. Y número tres, todos reconocemos aquí, no creo que haya alguno que diga que no soy pecador. Somos pecadores. Y hay de nosotros, si queremos tocar el arca, entrar al lugar santísimo sin la sangre de Cristo. Vamos a perecer de manera peor que USA. Los 50.070 hombres testificarán contra nosotros de la santidad de Dios. Es imposible acercarte a Dios por tus obras, por tus ofrendas. Imposible. Es más, si fuera posible, Cristo no hubiera muerto en la cruz. Porque el Padre sufrió un gran dolor cuando el Hijo murió. Y el Hijo sufrió tanto que Él le dijo a sus discípulos, estoy tan angustiado hasta la muerte. Si fuera posible que nosotros pagáramos, ofrendáramos para llegar al cielo, Dios lo hubiera permitido. Pero era imposible que nuestras obras, nuestras ofrendas, comprara a Dios. Porque nuestro pecado es infinito, se necesitaba un precio infinito, la preciosa sangre de Cristo. Número dos, si lo que hemos dicho es verdad, y Hebreos 10:19 es verdad, es cierto, entonces la sangre de Cristo es prueba de que Dios quiere que te acerques a Él. La sangre de Cristo es prueba de que Dios quiere, Dios desea, Dios anhela que te acerques a Él. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. En plena certidumbre de fe. Hermanos, Dios quiere que nos acerquemos a Él. Dios quiere que te acerques a Él. Cristiano, Dios quiere que tú ores. Y si usted no es cristiano, niño, joven, Dios quiere que te acerques a Él. Que vengas a Él a través de Cristo. Y Él te va a aceptar. Él te quiere ver. Él quiere que tú estés en el cielo. Él no quiere que pases la eternidad en el infierno. Dios no quiere la muerte del impío, como dice el profeta. Y la prueba de que Él nos da es la sangre de Cristo. Como nos dice Romanos 5:8, en esto mostró Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Número 3. La libertad que tenemos de acercarnos a Dios no depende de nosotros, depende de la sangre de Cristo. El versículo nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, no depende de nosotros, depende de la sangre. Voy a usar las palabras de Francisco. Esto es algo objetivo, no es subjetivo. Si no lo entienden, pregúntele a Francisco. Pero estaba tratando de explicar qué significa eso. La mejor ilustración es la Pascua. ¿Se acuerdan de la Pascua? ¿Cómo es que pusieron sangre en la puerta? ¿Se acuerdan? Y cómo el ángel de la muerte mató a los primogénitos de Egipto, a los que no pusieron la sangre en la puerta. Y los niños que estaban adentro y los jóvenes, los primogénitos, había algunos que estaban, me imagino, llorando, temiendo que iban a morir. Y si yo me muero, papá, pusiste mucha sangre ahí. O había otro, tal vez otro niño que estaba muy alegre. Mi papá ya puso la sangre y se durmieron tranquilos. Ahora, ¿dependía de la tranquilidad del niño o del temor del niño? No. La Biblia nos dice, y veré la sangre y pasaré. No se trataba de los niños, de los primogénitos, de lo que ellos pensaban o sentían. Se trataba de la sangre. Eso es objetivo. No subjetivo. No lo que tú piensas y hagas, sino el objeto, la sangre. Tenemos libertad, hermanos, para orar. Venga usted a orar y no piense, oh, yo soy tan malo, yo soy tan hipócrita. Yo hace mucho que no oro, yo no me siento como que debo de orar y que Dios me va a aceptar. No, acércate a Dios por la sangre de Cristo y Él te acepta. De eso se trata. La comunión con Dios, la misma manera. Hay muchos que sienten, pues que yo soy demasiado pecador, yo soy un hipócrita, yo no puedo. No. No se trata de cómo te sientas, no es cosa subjetiva. Es objetiva, es la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo nosotros tenemos acceso y libertad para entrar al lugar santísimo. En último lugar, hermanos y amigos, si esto es cierto, y lo es, no aprovechar la libertad que la sangre de Cristo obtuvo deshonra a Dios. No aprovechar la libertad que la sangre de Cristo obtuvo deshonra a Dios. No aprovechar la libertad para orar. No aprovechar la libertad para ser salvo, no aprovechar la libertad para tener comunión con Él. Es una libertad que le costó a Dios la sangre de su Hijo. Lo deshonra, lo menosprecia. De eso se trata también el último punto. Menospreciar la sangre de Cristo es uno de los pecados más graves que puedes cometer. Menospreciar la libertad y la sangre de Cristo es uno de los pecados más graves que puedes cometer. Hebreos 10:19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Oremos al Señor. La Santa Cena, hermanos, de eso se trata, de la sangre de Cristo. Su sacrificio, su sustitución por nosotros. Usted puede participar de ella si usted cree en Cristo, se ha arrepentido de sus pecados, ha venido a Él a través de Cristo. Si usted no ha venido a Él, puede venir a Él aún en este instante. Dígale a Dios, Dios, Señor, yo no entiendo todo, pero yo quiero entrar al cielo, yo quiero acercarme a Ti, ayúdame a acercarme a Ti, ayúdame a arrepentirme, ayúdame a ser un hermano. Y Él te va a ayudar. Niños, ustedes pueden ser salvos. Ustedes pueden creer en Cristo. Ustedes pueden acercarse a Dios. Oren a Dios que Él los salve. Que Él los ayude. Jóvenes, adultos, los que hemos escuchado una y otra vez el Evangelio, debemos de tener mucho cuidado. Especialmente en esta iglesia que se predica el Evangelio cada domingo en la noche. de no menospreciar la sangre de Cristo. Aún en la Santa Cena, a la que podamos participar con conciencias limpias. Oremos al Señor. Voy a pedir a nuestro hermano Billy Long, si es tan amable, dirigirnos en oración y dar gracias a Dios por el pan. A nuestro hermano Ignacio González, si es tan amable, dar gracias a Dios por la copa.
Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Padre, por tu Hijo que nació y que murió, Padre, por nuestros pecados, Señor. Te pido, Padre, que nos ayudes, Padre, a agradarte, Padre, en todo lo que hagamos. Te pedimos, Padre, que perdones cada uno de nuestros pecados, Padre. Te damos gracias, Padre, porque eres paciente para con nosotros. Te damos gracias, Padre, por tu Hijo, que intercede por nuestros pecados, Señor. Gracias, Padre, por el amor que tienes para con nosotros, que no lo merezcamos. En el nombre de Cristo te lo pedimos, te damos gracias. Amén.
Amén.
Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, Padre, por ti. Podemos estar, Padre, en tu presencia, poderte hablar, Padre, confiando, Señor, por ti. La sangre preciosa, Padre, que derramó Cristo por nosotros, Padre, nos da la libertad de poder llegar a ti en oración, Señor, y que Él, Padre, está abogando por nosotros, Señor, en este momento, y te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a comprender y llevar a cabo tu palabra, Padre, y que podamos proclamar, Padre, el nombre de tu Hijo amado, Padre, que murió, Padre, en la cruz, y que su sangre, Padre, tan preciosa, nos limpia de todo pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser buenos cristianos, Señor, a ser buenos hermanos, Padre, y que siempre, Padre, alabemos tu nombre, Señor, y recordemos este momento, Padre, para poder anunciar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Él, Padre, te damos gracias. Amén.
Amén. Amén. Nuestros hermanos, pasan los elementos de la Santa Cena. Vamos a cantar del himno número 101. La segunda y la tercera estrofa, el número 101. Pues oprimida tu alma fue por el pecador, la transgresión fue mía, mas tuyo fue el dolor. La segunda y la tercera estrofa del himno número 101. Pues oprimida tu alma fue por el nos encontramos las instrucciones en cuanto a la Santa Cena. El apóstol San Pablo nos dice en 1 Corintios 11, en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hasta de esto en memoria de mí. Participemos del pan en memoria de Él. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos de la copa en memoria de Él. Si pues todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, puestos de pie, cantando la última estrofa de este himno, el himno número 101. En la hora de la muerte, enséñame tu cruz.
En la hora de la muerte,
para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.